hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a un texto muy conocido y que aquí se ha hablado en otras ocasiones. Y nos estamos refiriendo a Santiago. El libro de Santiago es de suma importancia para la vida cristiana. Nos ubica, nos hace entender algunas cosas en la práctica diaria que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Y una de las cosas importantes que hoy vamos a tratar es Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, estos dos versos que narran de la siguiente manera y que quiero que ustedes lo mantengan ahí en sus Biblias abiertos. Vamos a tener unos tres o cuatro versos más que vamos a estar tratando para relacionarlo y complementarlo con lo que dice Santiago y hacer de todo esto una realidad que nosotros debemos mirar a la hora de nosotros poder llevar nuestra vida cristiana. Es bueno que cuando nosotros nos relacionamos con personas a nuestro alrededor, las personas puedan ver que nosotros somos creyentes, que nos esforzamos por vivir para Dios, que cuidamos nuestras palabras, que cuidamos nuestras actitudes, porque nuestro deber es ahora vivir no para la carne, sino vivir para agradar al Señor. Y es por esto que Santiago ahora nos ubica y nos recuerda con estas palabras cuál debe ser nuestra actitud a la hora de nosotros querer relacionarnos con Dios de una manera cada vez más efectiva y clara. Yo espero que este sea el sentir de cada uno de nosotros como creyentes, que estemos preocupados desde que salimos de nuestras casas, desde que abrimos nuestros ojos, decir: Señor, hoy quiero vivir mucho mejor para ti. Santiago dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué nos quiere decir Santiago con esto? Y el título de hoy es una pregunta prácticamente. Nuestra lucha, ¿contra quiénes? ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra Satanás? ¿Contra la carne o ambos? Sé que Tim no va a poder poner ese título tan largo, así que tendremos que, para ponerlo en la página, buscarle un título que Tim es bueno en eso. Pero nuestra lucha es contra la carne, contra el diablo o ambos. ¿Es el diablo? ¿O soy yo? Realmente, mi carne, mi concupiscencia, mi debilidad, es lo que me lleva a realizar una desobediencia. O al contrario, ¿es el diablo o una combinación de ambos? ¿Se explicará Santiago en estos dos versos? ¿Podemos entenderlo? ¿Tendríamos que relacionarlo y ver lo que Santiago está diciendo en su contexto para poder entender lo que él nos está diciendo? ¿Contra quién realmente luchamos nosotros cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos cada mañana? Lo que es una realidad es que al levantarnos inmediatamente nos damos cuenta que nosotros seguimos siendo las mismas personas débiles, atraídos muchas veces por nuestros deseos, por nuestras vanidades. Todavía no podemos controlar totalmente nuestra vanidad y orgullo y nos encontramos que tenemos un problema que enfrentar. Y decimos: Señor, tengo la misma debilidad que ayer, pero tú eres mi fortaleza. Y le preguntamos: Señor, ¿a quién acuso? ¿Es Satanás o soy yo? Esa es la preocupación de Santiago aquí al narrar esto. ¿Quién es? Una cosa que sí puedo decir, mi hermano, tenemos razón cuando nosotros decimos que es nuestra carne quien nos lleva a pecar. Eso no tiene otra explicación. Sabemos que son nuestros deseos, nuestra carne, la que nos habla y nos lleva a pecar. O también podemos decir que tenemos razón cuando decimos que esto puede ser una combinación de ambos, porque el diablo no deja de tener participación en esto. ¿O cree usted que no? Ahora, ¿cuándo el diablo tiene participación? ¿Cuándo actúa? En ese momento en que yo le fallo a Dios, en que me dejo llevar por mis deseos, por mi vanidad, por mi orgullo, ¿cómo es que él opera y cuál es su participación y cuál es la mía? ¿O es que Dios tiene la culpa en algo? ¿Será que Dios en su superconocimiento, su omnisciencia, en otras palabras más claras, realmente todo lo entiende y él incluso nos ha colocado en esta situación de pecado para que pequemos, para luego él tener misericordia? Eso parece ser el argumento de algunos. La posición del diablo, por lo pronto, debemos decir que es la de solicitar a pecar. Peca. Sí, será agradable. No te va a hacer ningún daño. Te va a hacer bien. No serás el último. Cualquiera falla. ¿Por qué quieren poner eso como que fuera muy grande? Esta palabrita la puedo decir con facilidad. Esta actitud la puedo tener sin ningún problema. Yo puedo ir a cualquier sitio sin problema porque yo soy fuerte de espíritu y yo tengo realmente una madurez bastante elevada y puedo ir a cualquier lugar y no me afecta. Mi hermano, eso puede ser sumamente peligroso cuando nosotros tomamos actitudes deliberadas de esta manera, porque tenemos que recordar que Satanás nos está vigilando. Y sabe hacia dónde nosotros vamos, dónde llevamos este cuerpo. Las palabras que parecen inofensivas, que son a veces posiblemente un chiste y son agradables a lo que nos están oyendo, son palabras que me inclinan a qué, a los deseos de mi corazón, que me llevan a involucrarme, a hablar y conversar exactamente como el mundo conversa, como el mundo habla, como el mundo actúa. Mi hermano el creyente, mientras más limita y cuida sus actitudes y palabra, más puede tener la facilidad y la oportunidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Si usted deja de darle importancia a algunas cosas, entonces usted estará en un problema, porque Satanás no va a desaprovechar esa oportunidad. Lo que para usted parece sencillo, inofensivo, Satanás buscará la manera de ampliarlo. Es como, oh, qué bien, sí, eso no es nada, no hay problema. Pero además de eso, tú puedes hacer esto y esto se pondrá más bueno todavía. Más interesante. Y más fácil. Y como ya tú estás inclinado a actuar, a hablar y a hacer cosas que tú consideras que por tu madurez no te van a afectar, Satanás va a buscar la manera de que tú te olvides de Dios y te entregue cada vez más a tus propios deseos, lo que tú quieres hacer. Y yo espero que algunos vayan meditando y pensando exactamente en lo que hablamos, en lo que decimos y hacia dónde nosotros muchas veces llevamos nuestros cuerpos. Las conversaciones son sumamente peligrosas cuando lo hacemos a veces entre confianzas. Y nos olvidamos que Satanás nos está escuchando, vuelvo y repito. Y esas conversaciones que comenzaron inofensivas, fáciles, cómodas, porque estábamos entre amigos, Satanás tiene año en esto. Y él no va a dejar de meter otras cosas. Pero nuestro punto sigue siendo el mismo. ¿Quién es el que realmente peca? ¿Es Dios que lo permite? ¿Es Dios quien fabricó y dio la oportunidad para que nosotros pequemos para luego tener misericordia? ¿O qué dice Santiago? Santiago dice que nosotros pecamos cuando nosotros realmente de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, de nuestra propia maldad, nuestras propias inclinaciones a los deseos. Se nos hace imposible nosotros, al tratar este punto, no ir a Mateo capítulo 4. Y conociendo yo a Tim, dice, bueno, si no pone Mateo 4 hoy, yo no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer. Tenemos que ir a Mateo 4 y ver la tentación de Cristo. Y es el mejor ejemplo acá. Y vamos a ver algunas cosas. Porque Satanás sabía quién era Cristo. Pero Cristo estaba en una condición en la que tenía un cuerpo totalmente humano, 100%. Y es a ese cuerpo que él le habla. Y le dice lo siguiente, y nosotros vamos a analizar esto aquí un poco para que nosotros podamos ubicarnos en quién somos nosotros, quién es Cristo, qué significa Cristo para nosotros en esta batalla, en esta lucha, en este caminar cristiano. Satanás fue tan valiente y tan atrevido que se dispuso a ir y tentar a aquella parte humana de Cristo y le dice lo siguiente, que aquel Cristo había ayunado 40 días y 40 noches, capítulo 4, versículo 2, comenzando ahí. 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Normal. 40 días y 40 noches. Y usted ni yo prácticamente podríamos hacer eso. Bueno, Valentina me diría que eso para mí sería imposible. Porque yo si no me dan comida a toda hora, yo estoy preocupado. Yo anoche pensé que iba a tener pesadillas porque nada más me hicieron una batida en la noche, porque eso es lo que me tocaba. Y yo dije, bueno, hoy tengo pesadillas, yo hoy no tengo que comer. Imagínense, 40 días en ayuno. Luego tuvo hambre. Era ya desesperante para una humanidad. Era un cuerpo como el suyo y el de nosotros. Y Satanás dice, este es mi momento, este es mi tiempo. Él se llega al Señor, dice, llegándose a él, el tentador, que le dijo. Y dice, si eres hijo de Dios, ¿qué parte más importante esta? ¿Cómo él inicia? ¿Y cómo él dice si eres hijo de Dios? ¿Qué está diciendo? Tienes un cuerpo, y si es verdad que ese cuerpo que tú tienes habita Dios en ti, eso es ser hijo. Cuando usted tiene un hijo, no se entiende que ese hijo lleva algo que es suyo y lo hace parte de usted. Se parece a usted. Sacó la misma nariz bombolona que usted. Las mismas maneras tal vez de hablar y de expresarse. Alguna seña, algo tiene que se parece a usted. Es algo y por eso es su hijo. En este caso es importante que Satanás sabía que era un cuerpo humano, pero que él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y en esta parte, el Hijo de Dios, el único, el que tiene lo que dice Colosenses, realmente capítulo 2, que en él ahora no habita parte de Dios, sino la plenitud de Dios. Y eso es lo que Satanás dice, en ti realmente habita esa plenitud de Dios, o sea, tú eres Dios. Si tú eres Dios, entonces te voy a proponer algo. Noten Colosenses capítulo 2, 9. ¿Qué dice ese texto acerca de Cristo? Y eso es lo que Cristo estaba dando a conocer con su llegada, lo que ahora Pablo explica aquí en Colosenses 2, 9, cuando dice, porque en él, en ese Cristo, habita corporalmente, ¿qué cosa? La plenitud de la Deidad. O sea, él es el Hijo de Dios único en ese sentido. En toda plenitud. Y Satanás estaba diciéndole, ¿lo eres? ¿Tú lo eres? Pero resulta que Cristo tenía un hambre terrible. Estaba en necesidad ahí. Y era el momento oportuno para él tentarlo y hacer caer aquel cuerpo humano que nunca pecó a pesar de su humanidad. Y le dice, mira, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? perfecto en todo el sentido que hemos hablado. Él sabía con quién estaba hablando. Bueno, ya que eso es así, entonces di que estas piedras se hagan pan y ya tú comes, no tienes problema. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que él podía hacerlo? Él sabía. Pero lo que él quería lograr es que en vez de él escuchar todo el tiempo y programación de Dios en ese momento, él ahora se desviara y escuchara la voz de él. Y él apela a sus necesidades. A una necesidad vital clara. Y aquí quiero parar. A veces nosotros justificamos nuestra manera de pecar porque es una necesidad. Es que no me quedaba de otra. Yo sé que esto está mal, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacerlo. Porque se me es sumamente necesario hacerlo, aunque así tenga que no escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, pero lo voy a hacer. Una de las cosas que entendía Satanás es que si le escuchaba, estaba desobedeciendo a Dios, porque no era la voz de Dios la que le estaba diciendo, convierte estas piedras en pan, sino la voz de alguien que no lo amaba y que solamente quería tentarlo y llevarlo a alejarse e irse detrás de sus propias necesidades y deseos. Las necesidades nuestras tienen que ser vigiladas para nosotros poder entender si por ser tan necesario lo que yo necesito ahora, esto realmente agrada a Dios o me agrada a mí. Es tan fácil dejarnos llevar por las necesidades, por lo que yo necesito. Y luego caigo y puedo decir es que no es ni tan culpa mía, porque ¿por qué yo estoy en esta situación si Dios tiene control de todo y me permitió a mí entonces estar en esta situación de vida? ¿No será que Dios por alguna razón lo permitió? Mas Cristo le responde de esta manera. Y dijo, te diré algo, y sé que lo sabes, tú sabes que está escrito. ¿No lo sabía Satanás esas palabras que estaban escritas? Él lo sabía. Dice, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre. Ahora viene lo importante. Pero sí vivirá con toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras que tú me estás pronunciando y las cuales tú me estás llevando no vienen de Dios. Vienen de alguien que tiene otras intenciones en contra de Dios. A pesar de que Satanás dijo, es verdad que eres tú el Hijo de Dios, se atrevió a reconocer eso, pero aún así se atrevió a seguir con su plan, porque él tenía la esperanza de que aquella parte humana se doblegara. Pero en los planes de Dios, por usted y por mí, estaba programado desde la eternidad que este Cristo, el Redentor, jamás pecaría, jamás fallaría. Y si eso estaba en el programa y plan de Dios, esa parte humana de Cristo jamás iba a pecar, porque el hecho de pecar ya no haría posible que al ser llevado a la cruz fuera el Redentor del mundo, porque ya había pecado en él. Y esta es la parte gloriosa de la vida cristiana. Reconocer que tenemos a un Cristo y a pesar de las grandes confusiones de la humanidad, es un Cristo que realmente ha prometido salvación y que aquella muerte en la cruz que él tuvo es de un valor vital para la salvación suya y mía.
porque en Él fueron cargados todos los pecados nuestros. En ese momento, cuando Él tuvo que clamar y decir, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me has abandonado? Dios ahí no podía estar en ese momento, en ese instante, no podía estar. Tenía que alejarse totalmente porque Él no tenía relación con el pecado. Y esto es importante acá. Un Dios que no tiene ningún contacto con pecado, ¿puede entonces a ti hacerte pecar? Si Él te hace pecar es porque Él tiene pecado en sí mismo. Es lo que yo puedo entender. Es un Dios que no ama el pecado, que no está cerca del pecado, sino que tú mismo, dice Santiago, cuando peca, lo que haces es que de tu propia concupiscencia, de tu propia maldad, de tus propios deseos, tú te dejas llevar por los consejos de Satanás.
Eso es lo que está diciendo el texto. Pero eres tú. Eres tú. Hebreos capítulo 4 también nos lleva a entender algunas cosas de suma importancia. Y es que, hermano, este sermón de hoy tiene un solo encabezado. Yo sé que es raro, ¿verdad? Aquí en nuestra congregación siempre traemos uno, dos o tres encabezados. Y aquí el primer encabezado es: ¿quién realmente me tienta? ¿O quién realmente es el que peca? El diablo no pudo hacer caer a Jesús. Glorioso. Lo intentó. Falló. Fracasó. Y gracias a ese fracaso de Satanás, hoy nosotros tenemos redención en Cristo. Le solicitó para que éste pecara y no escuchara la palabra de Dios. No hagas caso a lo que Dios pueda decir. Escucha mi palabra, la mía. Te va a ser más de más solución. Y ustedes son testigos cuando leen todo este capítulo 4 de Mateo, todo lo que le ofreció a Cristo. Apeló a sus deseos, a sus necesidades, le ofreció reino, le ofreció de todo. Es que estas no son las palabras de Dios. Ese debe ser el punto de partida de nosotros en todo momento de actuar. ¿Será que esto es agradable a Dios? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto y que yo me comporte de esta manera? Esa preocupación del creyente es la que debe existir todos los días de su vida. Cuando yo veo personas que dicen ser creyentes, dicen, ¡ah! Se creen más santos que nadie. ¿Sabe que eso me preocupa? Porque solamente eso está hablando. Nada más saben poner el dedo. Nada más saben acusar. Y les encanta hablar de esa manera, donde hacen la figura de cuando tú señalas, tú tienes cuatro dedos apuntando donde ti. Así que déjame en paz. ¿Sabes lo que tú estás diciendo con eso? Déjame libre. No me digas nada. No me platiques nada. No quiero escucharte. Yo soy dueño de mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer. No necesito tus consejos.
Bueno, es que si tú pudieras decir eso y al mismo tiempo dijera, bueno, yo tengo que analizar lo que tú estás diciendo porque tengo que tener cuidado de lo que el hombre dice, pero al mismo tiempo tú vas y consultas con la palabra de Dios, podríamos decir, bueno, tienes un punto a tu favor, estás consultando la palabra de Dios, pero es la misma palabra de Dios que te llama y te obliga y te enseña, te obliga a estar en comunión con tus hermanos y a ver los dones de tus hermanos y ver cómo Dios trabaja en comunidad con el pueblo de Dios. Y yo debo estar atento ahora, por esa razón, a ver cómo Dios me está hablando a través de mis hermanos. Dios te puede estar hablando hoy a ti, a través de este sermón. Entonces, ¿qué vas tú a decir? Ah, no, es que eso lo dijo fulano. Yo voy a consultar por mí mismo. Perfecto, hazlo. Y es aquí donde muchas veces confunden los hermanos de Berea. Y colocan a los hermanos de Berea como si fueran rebeldes. Y aquellos hermanos no están diciendo que son rebeldes en esta ocasión. Simplemente están diciendo, qué bueno que este hombre se ha parado ahí. Qué glorioso que está empeñado en dar a conocer la palabra de Dios. Yo voy a mi casa a continuar estudiando esto, a continuar analizando esto, cosa que usted debe de hacer cuando sale de aquí, no olvidarse de lo que aquí se está haciendo, sino ir a su casa, meditar, pensar y analizar y dar gracias a Dios por lo que Él le permitió en este día de hoy. Eso hacían los bereanos. No era simplemente como a veces nosotros colocamos esto para defender nuestras posiciones y hacernos libres y hacernos único, y no damos cuenta que Satanás está tomando parte en eso, ¿para qué? Para apelar a nuestra vanidad y orgullo, cuando dice, yo no confío en nadie, yo soy como los hermanos de Berea. Cuidado con eso, porque Satanás sabe cómo trabaja. Tiene unos cuantos añitos en esto, unos cuantos años, y él no va a jugar con usted. Si usted está jugando, él no está jugando. Y allí le lleva con su corazón. Y cuando usted se sienta y encuentra algún error en lo que el pastor ha dicho hoy, ahí está, eso es tremendo. Ahí lo comenta con otro. ¿Ve por qué no me llevo de nadie? En vez de decir, bueno, muchas cosas positivas subieron, qué bueno, qué bendición, pero el hermano debió haber dicho también esto, y de verdad que me edifiqué con el sermón, pero wow, hubiese sido una bendición que también hubiese dicho esto que yo he encontrado aquí. El texto puede decir más, todo eso es válido, glorioso que tú lo hagas. Y Satanás no podrá entrar porque vea a una persona que está dispuesta a buscar la voluntad de Dios. Y si encontraste más en el texto, amén, ven, compártelo, ¡qué bendición! Pero a veces es como, y esto no es, esto es muy común. Ahí está, él se cree que sabe mucho, mira, mira lo que dijo. ¿Eso es Dios? ¿Te está diciendo eso Dios? O está hablando tu vanidad, tu corazón arrogante, que solamente quiere realmente satisfacerte a ti mismo y buscar un mérito entre los hombres. Sumamente complicado. Hebreos 4 nos ayuda un poco a ver otras cosas más. Versículo 14. Ya hemos visto, Santiago dice que nosotros realmente pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia nosotros pecamos, pero aún así Cristo fue tentado, probado en todo como hombre y no peca. El valor de Cristo para nosotros lo encontramos en este verso de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, hermanos, es como si estuvieran en conexión con Santiago, el mismo evangelio. Es como si aquí el autor de los Hebreos estuviera escuchando a Santiago hablar y dijera, perfecto, por lo que ha dicho Santiago, por tanto, entonces, mis hermanos, teniendo ahora un gran pontífice que no se dejó controlar por Satanás, que no se dejó guiar, que no se dejó tentar, nosotros ahora, ¿qué dice? Y que este mismo pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ahora retengamos nuestra profesión. Mi hermano, pontífice, esta palabra es interesante aquí. ¿Cómo comienza en su etimología esta palabra? En tiempo de esa civilización romana antigua, primeramente se llamó pontífice a una persona que era el cuidador del Tíber, de ese río sagrado. Ahí nadie podía hacer nada en esa parte sin consultar a ese que ellos llamaban pontífice. Más adelante, el mismo imperio romano hace de las actividades religiosas a un pontífice, juntamente con él, varios pontífices, pero le llama a uno sumo pontífice. Alguien principal que podía cuidar a esos que estaban dirigiendo todos los asuntos religiosos y que eran los encargados de hacer eso. Más adelante, Constantino hace lo mismo cuando da libertad y mete el evangelio, el cristianismo dentro del imperio, por decirlo de esa manera, que se entienda. Ahora el cristianismo está en el imperio, ya no hay persecución, entonces él establece ahora que los pontífices en el mismo orden, un sumo pontífice y los pontífices, ahora ellos puedan hacer ¿qué cosa? Controlar los servicios nacionales de la vida cristiana. Entonces, es de ahí donde la Iglesia Católica Romana, la conocemos ahora, ellos también ahora establecen un sumo pontífice, el cual es el Papa, y otros son en diferentes lugares a la que le pueden llamar obispo, pontífice, pero no sumo pontífice. Es de ahí. Ahora, en ese mismo ambiente, conociendo lo que está pasando, y lo que todos podían escuchar es que esta palabra es utilizada aquí. Y ahora no se le aplica a un ser humano, sino que dice de esta manera, es que nosotros no sabemos lo que tenemos. Tenemos este evangelio y este evangelio tiene un pontífice y este pontífice se llama Cristo, un gran pontífice. No uno, cualquiera. Y para mí esta palabra gran, gran, grande supera incluso el mismo concepto que tenían los romanos de lo que era el sumo pontífice. Está sobre toda majestad, sobre toda grandeza. ¿Por qué? Hebreo le explica. Porque él penetró los cielos. ¿Alguno de ustedes, los pontífices humanos, ha podido penetrar el cielo? Cristo lo hizo. Entonces, es demasiado grande aquel que hoy guía nuestras vidas. Aquel que cuida de su rebaño. ¿Podrá la iglesia desaparecer si es Cristo el sumo pontífice, el gran pontífice, vamos a llamarle de esa manera? La iglesia no va a decaer nunca, porque quien la cuida es aquel Dios que una vez por usted y por mí fue hecho hombre, que no pecó y que pudo llevar nuestros pecados hasta la cruz y que sigue ahora intercediendo por nosotros, que no nos abandona. Entonces, ¿eso qué debe producir en usted y en mí? ¿Qué debe producir, hermanos? No es confianza, seguridad en esas palabras de Cristo. Y seguirla, consultarla, vigilar nuestras vidas y decir, wow, yo tengo al mejor de los guías. Yo tengo al gran guía, al gran maestro, al gran pontífice. En él confío. Es Jesús, el Hijo de Dios, en el mismo sentido que nosotros lo vimos hace un momento. En Él, en aquel que habita la plenitud de Cristo, de toda deidad en Él. Es Dios mismo. El versículo 15 de Hebreo capítulo 4 también dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Qué bueno tener a un cuidador como Cristo, que conoce nuestras debilidades, porque al conocer nuestras debilidades, sí se compadece. Eso nosotros decimos, qué bueno que Él se compadece y me conoce, sabe lo débil que yo soy. De tal manera que yo no tengo ninguna preocupación si yo ahora hago esto. Porque yo sé que Dios en su misericordia va a ser compasivo. Tú estás decidiendo, meditando y pensando en que vas a hacer algo y diciendo Dios tendrá compasión de mí. Tú tienes que analizar esta actitud ahora. Yo sé que Dios es compasivo, que Dios es un Dios misericordioso, que conoce mi debilidad y como él sabe lo débil que yo soy, yo sé que él va a entender la razón por la que yo caí. Entonces tú vas y peca y falla porque Dios te va a tener misericordia de ti. Tú lo haces libremente para complacer un deseo, una necesidad tuya. Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, esto no puede ser válido porque la vida cristiana es una lucha, una batalla constante. ¿Cuál fue tu lucha? ¿Cuál fue tu batalla entonces? No, tú cediste, abriste tu corazón y dijiste, Él me va a entender. Él me va a entender. No hay problema, asunto resuelto. Es que yo sé en quién confío. Enojo, no me gusta el hombre porque el hombre es malo, el hombre no sabe perdonar, pero Dios sí. Así que yo voy a pecar libremente ahora porque Dios me va a entender. Dios va a tener compasión de ti, Dios te va a amar, te va a seguir amando, pero sabes que es posible que tú pases por muchos problemas y mucha tristeza porque Dios te va a disciplinar. por amor a ti. No es lo mismo que tú haces con un hijo. Y no dice Dios que somos hijos de él. ¿Qué es lo que él va a hacer por tu rebeldía? Los hijos nuestros a veces hacen esas mismas actitudes y saben que nosotros al final vamos a ser compasivos con ellos y ellos abusan de eso. No es menos cierto que nuestros hijos se comportan mejor y más decente cuando están delante de otras personas, pero cuando llegan a la casa son como, ah, aquí llegué, oh, no me hable duro, no, no quiero que... Ah, sí, pero delante de otras personas ellos cambian sus modalidades y sus actitudes. Porque dicen, mi padre me van a entender. Y aquí puedo hablar libremente y como quiera me van a seguir queriendo. Pero con los demás tienen que cuidar que dejen de amarlo, que se aparten de ellos porque quieren conservar ciertas amistades. Entonces a veces esto como que se parece mucho. Entonces a veces queremos complacer más a Satanás porque lo que él me ofrece es tan bueno y me gusta y como que no me fuerza tanto, no me hace sentir tan encerrado.
¿Por qué ustedes creen que existe este movimiento doctrinario llamado liberalismo? Yo soy yo, tengo libertad de hacer lo que yo quiero, bueno o malo, pero lo hice yo. Yo soy libre, nadie tiene que controlarme. No quieren ninguna guía ni regla. Entonces, por eso es que realmente los movimientos de socialismo y estas cosas funcionan a veces tan bien. Porque la gente va detrás de una libertad, pero no existe tal libertad como ellos la ofrecen. Porque es un plan bajo el pecado. Ahora no digo esto solamente del socialismo, también tengo que hablar de los demócratas. Son los mismos. Todos van detrás de una ideología que favorece a los que la proponen. Y ahí se mantiene esa batalla. Tú o yo, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién te engaña mejor? ¿Quién te hace sentir mejor? ¿Quién te hace sentir más libre? Y al final la palabra de Dios dice que solamente Cristo es nuestra libertad. Porque mientras tú no puedas sentir libertad de tu pecado, de tus deseos, de tus necesidades de ser atraído por cosas que tú quieres, por lo que tú consideras correcto y por lo que tú crees que debe hacerse, y debas consultar ahora la palabra de Dios y no la de los hombres, cuando tú comiences a caminar de esa manera, las cosas comienzan a funcionar. Pero mientras estés poniendo tu confianza en un hombre, en una ideología o lo que las personas quieran formular, tú estarás yendo detrás de tus propios deseos. ¿No te das cuenta? Quieres encontrar a alguien que te complazca, que te diga lo que tú crees que es. La gente a veces estudia más cosas y se empeña en entender más cosas que los hombres dicen que lo que Dios realmente dice en su palabra. Cuando van a leer la palabra de Dios, le hace pesado. Pero cuando van a leer sobre algún concepto de lo que está pasando en este mundo, ahí sí, ahí duran horas. Se me fue la hora, estaba, ni cuenta me di. Porque ahí dedican tiempo. Si tú dedicaras ese mismo tiempo que tú dedicas a cosas seculares, la dedicaras a la palabra de Dios y a ver lo que Dios quiere decirte, otra fuera a tu vida. Otra fuera a tu vida. Porque eso es lo que te debía a ti, te desvía y te lleva simplemente a ir detrás de tu carne. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Mas él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hablando de su calidad de hombre, de humano. Pero dice el mismo texto, sin pecado. La razón principal del diablo, mi hermano, es solicitar a pecar, es la de destruir nuestra fe. Y esto aquí es sumamente importante. Labor de Satanás, todos los días lo hace, destruir nuestra fe. De un comentario, de un video que vimos, de algo que leímos, de un libro que nos recomendaron, a través de todo, él te da información, te busca la forma de que tu fe flaquee, de que dudes, Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Dice Pablo, hablando de Cristo, que aún estando con vosotros, hablando de este evangelio, perdón, nosotros predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones. Esa es la lucha, esa es la batalla. Pablo no se aleja de esta realidad. Es una batalla constante. No es una entrega a mis deseos, ni mis vanidades, ni mi pecado. Es una batalla. Y estaba realmente entendido que íbamos a padecer y que habíamos de pasar tribulaciones. Como ha acontecido, y ustedes ya lo saben. Ustedes conocen de mi vida, dice Pablo. Saben cómo yo he vivido y que sí, yo he pasado y he sufrido. Ahora, el versículo 5 dice, por lo cual también yo mismo, no esperando más, aquí está el deseo de Pablo, lleno de satisfacción, por cierto, cuando dice, he enviado a reconocer vuestra fe. ¿Cuál es su fe? ¿Cómo están ustedes en la fe? No sea que os haya tentado el tentador. ¿Pueden notar algo de lo que hemos estado diciendo? Satanás está buscando cada día tentarle a usted para que su fe mengüe. ¿Se ha advertido usted de eso? Él quiere que usted le falle la fe. Mientras más usted se entrega a sus vanidades y sus deseos, tenga por seguro, tenga por claro que su fe va a fallar. Yo puedo vivir de esta manera, puedo vivir, y usted traza su norma de vida y no la ve a la luz de la palabra de Dios, su fe va a decaer. Y él le dice, yo quiero saber cómo está su fe, no haya sido que realmente por haber sido tentado por el tentador, por Satanás, ustedes hayan flaqueado. Y que todo nuestro trabajo haya sido entonces en vano. ¡Wow! La preocupación de Pablo. Tanto trabajar y los hermanos se dejaron llevar fácilmente por todo lo que Satanás le estaba proponiendo. ¿Son estas proposiciones de Satanás lo que destruyen iglesias? ¿Son estas proposiciones de Satanás a través de algunos que parecen fieles las que dividen las iglesias? No es Dios quien está actuando ahí. Porque van detrás de sus propias vanidades, sus propios deseos y quieren muchas veces controlar ciertas cosas en las iglesias. ¿Y qué hacen con esto? Se dejan llevar de todo lo que Satanás mismo le hace decir, lo dicen, lo promueven, son realmente trabajadores fieles para tratar de separar a los hermanos de otro hermano. Y estas actitudes, simplemente un ejemplo, porque pueden ocurrir muchísimas cosas en nuestras vidas que no son solamente enemistades, separaciones, alejamiento, una continuidad de un pecado a otro pecado, porque fallo, dejo ese pecado tranquilo y ese mismo pecado trae otro, porque si nosotros no resolvemos nuestras situaciones con Dios, delante de Dios, Satanás va a continuar atacando porque está débil, está susceptible. No te va a dejar en paz hasta hacerte un discípulo prácticamente de él. Luego tú como creyente tendrás que llorar, sufrir, lamentar duramente tus actitudes. Porque el creyente sí sufre cuando le falla a Dios, cuando Dios abre su mente y te dice, hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Y es posible que nos sigamos revelando. Porque a veces hemos incurrido en una serie de actitudes tan seguidas, tan continuas y tan fuertes, que ahora queremos buscar la manera de justificarla y decir que no, y hasta prácticamente peleamos con Dios. Y Él te sigue diciendo, vea mi palabra. Y vigila, y te darás cuenta que la actitud que has tomado no ha sido la más correcta. Pablo estaba preocupado por estos hermanos acá. Dice, no quiero que nuestro trabajo haya sido en vano. Ahora dice, empero, por lo tanto,
hay algo bueno aquí. Volviendo a vosotros, volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Ustedes tienen un testimonio por parte de Timoteo fantástico, magnífico. Él me ha hablado de ustedes. Y que ustedes tienen un deseo inmenso de vernos, como también nosotros a vosotros. Eso alegra el corazón de Pablo. Los hermanos están en la fe. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Es que un hermano diga, los hermanos están en la fe, están sirviendo al Señor. Están firmes, han superado obstáculos y tienen deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. Quieren seguir la dirección de Dios. Ellos quieren realmente enfrentarse a su pecado, sostener esta lucha, esta batalla que tenemos cada creyente todos los días. Y ahora han entendido que su carne, su concupiscencia o sus malos deseos ahora están bajo el Espíritu de Cristo. Glorioso. Hermano, usted no cae en pecado cuando usted tiene al Espíritu Santo guiando su vida. Porque cuida su palabra, cuida sus actitudes. Tiene cuidado de su corazón porque sabe que su corazón no es confiable. Regaña su corazón muchas veces. El creyente tiene que aprender muchas veces para que nos podamos entender a decirle, mira, tú estás mal. No. Porque tu corazón te pide. Y lo que te pide tu corazón es muchas veces las cosas que no agradan a Dios y que me hacen ver a mí. Una cosa que yo le tengo cuidado es que cuando yo tengo que hablar, yo esté pensando en mí, en los méritos que pueda tener. Por ejemplo, la semana pasada yo tuve la oportunidad de recibir muchos méritos y me sentía acomplejado. Y yo dije, bueno, vamos a seguir trabajando para que me sigan dando méritos. No, yo me sentí más bien, Señor, yo no merezco todo esto. No merezco que los hermanos me vean de esta manera. Porque, y yo digo, pero ¿por qué tú lo permites? Yo no sé hasta ahora. Incluso tenía hasta el temor de que ya, que más nadie hable. Ya me sentía acomplejado, ¿no? Y me fui a mi casa pensando, ¿por qué yo reaccioné de esa manera? Y digo, wow, Señor, yo sé que no soy tan bueno, pero te doy las gracias porque mi corazón no estaba inclinado ni deseando recibir más honra. No quiero. Pero eso no le está diciendo a ustedes no lo haga. Porque la Biblia nos manda a hacer eso. Yo tengo que hacerlo con muchos de ustedes. Yo tengo muchas personas acá a las que tengo que prácticamente rendirle tributo, si se puede decir de esa manera. Ha sido mucho el trabajo de ellos. Ha sido mucho lo que muchos han soportado. Lo que han tenido que entender, han estado de ahí dispuesto, amando al Señor y diciendo, aquí estamos, queremos vivir para el Señor. Sí, sí, yo quiero vivir para Dios. Y esos hermanos, yo los veo. Yo digo, wow, ¿qué haría yo en su caso, en su situación? Pero están firmes ahí, sirviendo al Señor a pesar de todo. A pesar de que posiblemente haya escuchado críticas de ellos, malas cosas de ellos, y ellos digan, yo sirvo al Señor, no a los hombres, estén ahí plantados. Y yo digo, Señor, esto no es de hombre. ¿Qué tú quieres con nosotros? Pero cuando tú vas detrás de los méritos, de las cosas que los hombres puedan hacer por ti, realmente tú estás en un problema serio, porque ya no está el Espíritu de Dios. Una persona con el Espíritu de Dios y dejándose guiar por el Espíritu de Dios en toda su vida, en toda su caminar, realmente es difícil que Satanás pueda entrar, porque no encuentra cómo. No encuentra cómo. Dice que él huirá de nosotros, dice Pedro. ¡Uy! ¡Uf! Por aquí no. Hay personas que son más fáciles. No puedo perder el tiempo con este. No, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Y corre de usted. Si usted está lleno de suciedad mental, de la carne, concupiscencia, y ha dado lugar al diablo, entonces cae en pecado con mucha facilidad. Usted no peca porque el diablo le hizo pecar, y quiero que esto quede claro acá, sino porque usted estaba dejándose llevar por la concupiscencia de su carne, y eso lo aprovechó Satanás.
Mire lo que le dijo Pedro a Ananías, y esto nos puede ayudar a ilustrar bastante en el capítulo 5 de Hechos sobre lo que estamos diciendo. Versículo 3 y versículo 4 dice: y dijo Pedro a Ananías, ten estas palabras. Todo, tú estás como en combinación con lo que hemos estado diciendo de una manera fantástica, increíble. Y es como si todo, yo a veces me encuentro que es como si ellos estuvieran en un mismo escenario, enfrentando una misma cosa y hablando sobre un mismo tema a una misma congregación. Y lo que dice aquí, dice, ¿por qué, Ananías, en este caso tuyo, aquí entre nosotros, por qué ha llenado Satanás tu corazón para que tú mintiese? ¿Qué fue lo que pasó? Le has mentido al Espíritu Santo. Y para que de esta manera entonces tú defraudaste del precio de la heredad. Acuérdense que lo de Ananías era una heredad que él había recibido. Y él decidió lo que iba a dar. Y dijo que eso era lo que estaba dando. Pero él cortó lo que él dijo que iba a dar. Oh, esto es mucho. La herencia es muy grande. Por tanto, nadie se va a dar cuenta. Yo puedo dar esto. No era si diera mucho o poco, como Pedro mismo le dice. Y le dice, Ananías, si tú la hubieses retenido, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida. No estaba en tu potestad. Ahora Pedro le dice a él, dice, entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Esto fue lo que yo dije que iba a dar y lo di. No, no era completo. Diste lo que realmente no prometiste. Prometer y no cumplir es pecado. Ofendió a Dios y le costó la vida. Hubieses quedado vivo y sin problema, no te hubiese pasado nada si no hubiese dado nada. Y aún así la vendiera, también nada te hubiese pasado. Pero dijiste, sí, de esto que yo tengo, de esta herencia, voy a dar tanto. Tal cantidad, 1% tal, no lo dio. Y con esto engaña al Espíritu. Supuestamente lo que él creía. Puedes engañar a nosotros, pero tu corazón se fue detrás de tu vanidad. No, esto tengo que retenerlo. No puedo dar tanto. Eso es mucho. Déjame dar menos. No. De esta manera no has mentido a los hombres. No, no has mentido a los hombres, sino que dice, a Dios has mentido. Hay un problema del corazón que debe ser vigilado. A la hora de nosotros decir, estoy actuando bajo la dirección y la voluntad de Dios. Son las palabras de Dios las que sigo. No, hombres, ¿tú puedes decir eso con toda libertad en tu vida? ¿Puedes decir eso hoy en todas las cosas que has hecho y decir, todo lo que he hecho lo he hecho por la dirección de Dios y por su palabra? Cuido eso en mi vida. ¿Tú crees que actuando de esa manera tú no serías un instrumento de vida para otros? Es imposible que no lo seas. Es imposible que no lo seas. Porque una de las cosas que detecta el Espíritu de Dios que hay en el otro es cuando alguien realmente está mintiendo y le está fallando a Dios, porque tienen el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestros corazones y te hace entender de que aquí las cosas no andan bien, de que aquí hay un problema de pecado. Es posible que no sepamos del todo dónde está el problema de pecado, porque hay algo en esta reunión, en este grupo de personas que está afectando al grupo o me está afectando a mí particularmente y que yo no sepa descifrarlo, pero hay un problema y el Espíritu Santo te lo dice, hay algo que no está bien acá. En este caso se pudo identificar el problema directamente donde estaba. Le mintieron al Espíritu Santo. Ananías no cayó en pecado porque su tentación fue mucho más fuerte de la de otros.
Él cayó porque había suciedad, concupiscencia en su corazón. Por eso cayó. Simple, sencillo. Pensó en él. Su carne habló. Se dejó llevar por las atracciones y los méritos de la abundancia de dinero. Y esto lo llevó a pecar. Dios le ha dado poder a los creyentes sobre su carne por medio de Cristo. Es Él que al seguirlo, al dejarnos guiar por Él, y aquí, aquel que demostró que podíamos vencer a Satanás por estar escuchando la voz de Dios y no la de los hombres y no la de Dios, que nosotros podemos vencer a Satanás. Cuidadito con las voces que escuchamos y decimos, esta es, sin antes vigilar si lo que esa persona dice podemos sustentarlo con lo que Dios realmente dice. ¿Se acuerda que hace un momentito hemos hablado de las ideologías? ¿Cómo nos impactan las ideologías? Y no queremos someter algunas de ellas. Y queremos confiar. ¿En qué esta es la esperanza? ¿Los hombres son la esperanza? A la luz de la historia, podemos ver gobernantes que han hecho muchas cosas buenas, posiblemente unos más que otras, pero ¿realmente han sido todas buenas? Detrás siempre encontramos en esos gobernantes la avaricia, la ambición, el deseo de que se les vea como el poderoso, como el controlador, como el capaz, como el que tiene control y que sabe más que nadie. Porque quiere que sus méritos se escriban. No de eso. Las cosas buenas, esas hay que escribirlas. Y tienen en sus mentes un deseo tan profundo de que ellos en la historia puedan salir como personas realmente justas, buenas, puras y que han hecho las cosas bien hechas. Ven, sigue con nosotros y ponte del lado de la historia correcta. ¿No has escuchado eso de parte de los políticos? Del lado de lo correcto y sales perfectamente bien en la historia, pero tienes que unirte a nosotros. Y ahí va usted como borreguito detrás de ellos, porque este sí es el bueno. Entonces tengo que preguntarte a ti, y me pregunto a mí mismo, ¿qué tanto tiempo estoy yo preguntando y mirando qué es lo que Dios dice cuando estas personas hablan y comparando lo que Dios dice con lo que ellos dicen? Muchas veces tratamos de justificar a nuestros líderes, a nuestras personas que nosotros creemos que piensan como yo. Yo digo, ¿por qué no haremos eso con Cristo? Vivir para hablar de su palabra, para defender su palabra y decir, esta es la verdad. ¿Por qué lo creo? Porque fue él que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y déjenme decirle algo, dijo Cristo, ¿saben? Pueden vivir como quieran, pero nadie, nadie, nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Ustedes creen que estas palabras fueron aceptadas? Todavía al día de hoy, incluso muchos creyentes tienen dificultad en aceptar estas palabras. ¡Serias dificultades! Él es la verdad, no hay más. De tal manera que todo lo que escuchemos, todo lo que nosotros analicemos, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. De no hacerlo así, vamos a vivir de pecado en pecado y Satanás aprovechando nuestras debilidades para él continuar atacándonos y dejando haciéndonos pecar. Hechos 5, último verso y con esto terminamos. Hechos 5 dice, y dijo Pedro, leyendo los versículos 3 al 4, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? A que mintiese, lo hemos leído este verso, quiero leer nuevamente.
tu corazón a que mintiese al Espíritu Santo y defraudase del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu potestad. Entonces ahora, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está, mi hermano, lo que nosotros debemos de meditar como conclusión. La idea central aquí de este pasaje de Santiago es que Dios es bueno y la maldad nunca procede de Él. Él es bueno y la maldad nunca procede de Él. Usted grabó eso en su corazón. Lo grabó en su mente. Nunca la maldad procede de parte de Dios. ¿Por qué razón tenemos que hacer este paréntesis tan amplio aquí y permitir como que usted piense en lo que estamos diciendo? Noten por qué, porque con mucha facilidad nosotros realmente escuchamos palabras como estas. Eso pasó porque Dios lo quiso y Él sabe todas las cosas. Suena lindo, ¿verdad? Dios tiene control sobre todo. Yo sé que esto que me pasó a mí, que yo fallara, que yo pecara, es porque realmente Dios así lo quiso. ¿Usted lo ha dicho? ¿Lo han dicho muchos creyentes? Ahora vigile estas palabras que posiblemente usted y yo hayamos dicho. Y tal vez no nos damos cuenta que con esto simplemente estamos blasfemando contra Dios mismo y el Espíritu Santo. Porque estamos haciendo a Dios pecador. Y aquí se pueden levantarse dos teorías que han caminado a través de la historia, que le han puesto nombre. No lo voy a mencionar acá, como lo mencionan, pero prácticamente algunos dicen de que Dios introdujo el pecado en el mundo. Y otros dicen, Dios no pudo haber introducido el pecado porque Él es santo y no quiere ningún tipo de relación con pecado, por eso no pudo estar con Cristo en la cruz cuando todos los pecados fueron cargados con Él, y Él exclama esa parte humana, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no se relaciona con el pecado. Ahora, una cosa importante, Dios junto con su creación dio al ser humano algo que entendemos en parte, pero que a veces ampliamos demasiado y tergiversamos el verdadero concepto de lo que es la libertad del ser humano. El ser humano es libre en cierto sentido, pero no tiene la libertad de ir y pecar, porque él tiene el conocimiento de que Dios es superior a él y que debe obedecerle. Y fue esa humanidad creada por Dios la que introdujo el pecado mismo, y ellos mismos, por esa creación de Dios y libertad, ellos decidieron irse detrás de un deseo al ser tentado por Satanás. ¿Cree que Satanás no sigue repitiendo lo mismo hoy? Es lo que dice Santiago. Dios no tienta a nadie. Ni él tampoco puede ser tentado de ninguna manera, lo demostró con Cristo. Sino que nosotros, cuando pecamos y fallamos, lo hacemos de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias vanidades, deseos, orgullo. Y nosotros manejamos las cosas de esta manera y Satanás las aprovecha y nos hace pecar. Es un error también, constantemente, cuando nosotros decimos sí, yo fallé, pero yo sé que el culpable de esto es Satanás, porque no me ha dejado en paz. Yo nunca he querido pecar, pero Satanás me hizo pecar. Satanás no puede hacerte pecar. Él te da recomendaciones. Te dice,
te habla, aprovecha las partes en que tú estás fallando y estás débil y Él la conoce y no la desaprovecha. Te alejas de Dios un momento para pensar en tus deseos y tu concupiscencia y Él dice, aquí es el momento. Aquí es el momento. Qué bueno que se está hablando de esta manera. Ahora yo voy a poner esto más complicado. Usted se fija que muchas veces cuando nosotros estamos en falta ante Dios, ya sea con palabra o cualquier tipo de actitud, póngase a pensar, siempre no aparecen uno o dos o tres que le están apoyando a usted, que a veces no sabe de dónde salieron, pero ahí están. Son tus cómplices. Ahora tú analizas esos cómplices y tú dices, ¿cómo está su vida y su relación con Dios? Porque por algo son tus cómplices. Si hay algo que yo tengo cuidado es de ver quiénes son los que me están aconsejando. ¿Cómo es la vida de esta persona que me está aconsejando? ¿Por qué pueden ser mensajeros de Satanás? Y aquí no estoy jugando con esto. Yo no puedo ver punto de razón en una persona que su vida no está bien con Dios. Bueno, no importa que no está bien, pero lo que dice es verdad. Perfecto, es posible que te dé un buen consejo, pero analízalo con mucho cuidado, porque Satanás sabe cómo actuar. Da la casualidad de que lo que él te está dando a ti, apoyándote, es un asunto de que no está bien con Dios, delante de Dios, que es un problema de pecado, y él es ahora tu cómplice. Porque Satanás tiene sus mensajeros, y la agarra de un débil, y ataca a otro más débil. ¿Se fija? Ahora, él no agarra a una persona que está en oración, que está en el Espíritu de Dios, que busca todos los días el rostro de Dios, dice, este no lo puedo usar porque este no me va a ayudar. Él va a ser tu cómplice a alguien que realmente pueda continuar haciendo daño y que tu fe cada día sea más débil. No te va a dejar solo Satanás. Él te propone. Y te puede decir, te traigo un ejemplo. Mira a fulano. Mira cómo ha sido él. Y tú vas detrás de la vida y el ejemplo de aquella persona. Y tú ahí tranquilito sin analizar cómo vive, cómo actúa, cómo piensa. ¿Cuál es su relación en su familia? ¿Cuál es la relación cuando trabaja? ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué es lo que hace? No te preocupa porque ahora me está apoyando a mí. Cuidado con eso. Porque es nuestra propia vanidad la que nos pide a grito encontrar a alguien que me escuche. Porque aquí estoy yo, pobre de mí, que nadie me entiende. Y él sí te entendió. Hermano, muchas veces no importa cuánto tú llores, cuánto tú sufras, si tú estás en pecado y estás actuando mal delante de Dios, debes corregirte y seguir la dirección de Dios. Martirizarnos muchas veces innecesariamente no tiene sentido delante de Dios. Es hacer lo que la palabra de Dios me dice para poder vivir y enfrentar esta batalla que tenemos nosotros, los hijos de Dios, constantemente. Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces no he oído esto? Y cada vez que yo oigo esto, siento un salto en mi corazón y digo, wow, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Claro, uno tiene que manejar eso con mucho cuidado, porque las personas muchas veces en su confusión te pueden ver a ti como una persona que únicamente viniste a atacarle y te pueden decir, no me pongas el dedo, porque tú también puedes ser acusado muchísimas veces. ¿De qué me acusas? ¡Mira tu viga! Porque así nos defendemos cuando queremos justificar nuestros pecados. Porque el problema es que estamos defendiendo nuestra vanidad y nuestro orgullo y no nos damos cuenta. Cuando pensamos y hablamos de esta manera, realmente, mi hermano, repito, lo que hacemos es blasfemar contra Dios porque Dios es santo. Él no ha introducido el pecado en la tierra. Es el hombre mismo quien en su propia concupiscencia de él mismo, de lo más profundo de sus deseos, él considera que hacer ciertas cosas son una necesidad para él.
¿Cómo se introduce el pecado en nosotros, en este mundo? ¿No fue creyendo que era necesario desobedecer a Dios porque al desobedecerlo íbamos a estar mejor?
¿Cómo lo vio Eva? Esto es necesario. Si yo me como esto, pues entonces genial. ¿Tú te imaginas ser como Dios? ¡Wow! Indica algo importantísimo. Ellos sabían quién era Dios. ¿Conocían el poder de Dios? ¿Habían visto maldad en Dios? No. No la habían visto. Pero ellos, al desobedecer a Dios, se dieron cuenta que habían entrado en una falta horrible y ahora se vieron hasta desnudos. Antes andaban como nada, libres. ¿Cómo me gustaría a mí andar así? Pero realmente estaban felices sin nada. Sobre todo en calor, así que nadie se molesta, ¿no? Ahora uno sale así, es un escándalo terrible. Pero no había problema. Podían andar como quieran. No había problema de ponerse ropa, cobertica, si me veo bonito, si me veo... No, nada. Pero el pecado te hizo ver que tenía que cubrirte. Porque ahora, la presencia de Dios, tú no la podías resistir. Y eso me dice a mí tantas cosas. Nosotros ahora, en nuestra condición actual, aquí, tal como le pasó a Moisés, que era un hombre de Dios, y no pudo resistir la presencia de Dios, no la vamos a resistir, por nuestra condición de pecaminosidad. Pero al estar nosotros transformados por la sangre de Cristo y que Él nos lleve a su gloria celestial, vamos a poder ver toda la gloria en su plenitud, porque Cristo nos ha prometido esto y dice que nos va a ser heredero juntamente con Él. ¿De qué? De cosas materiales. De todas esas cosas que realmente la humanidad, el ser humano creado por Dios, necesita, que es esa tranquilidad y seguridad delante de un Dios todopoderoso, que sabe que no hay maldad ni hay pecado. Tal manera que nuestra fe decae y falla cuando nosotros desconfiamos en que Dios es todo lo que dice ser. ¿Se entiende eso? Dios es todo lo que dice ser, pero nuestros pecados, nuestros deseos, nuestra concupiscencia nos hacen dudar. Y ese es el trabajo de Satanás constantemente, hacernos dudar de que Dios es Dios. No le creemos. Y luchamos constantemente. Señor, ayúdame en nuestra incredulidad. Decían los apóstoles, ¿qué decían? ¡Auméntanos la fe, Señor! Reconocían su debilidad. De manera que al reconocer nuestras debilidades, vamos bien. Porque nos ayuda a luchar y a pelear contra nosotros mismos. ¿Es bueno ser cristiano? Es mi pregunta, estoy preguntando. ¿Es bueno ser cristiano? No sé por qué. ¿Por qué es bueno y por qué es maravilloso ser cristiano?
Glorioso, porque conoce mis debilidades. Y glorioso, porque yo conozco que soy débil. Cuando yo digo, Dios reconoce mis debilidades, pero no son tantas. No son muchas. Yo no soy tan malo. Tú estás en un problema. Tú estás diciendo que tú no eres débil nada y no te das cuenta.
Solamente dice esto para justificar tus propias debilidades. El creyente no justifica sus debilidades, sabe que puede fallar y que está en las manos de Dios todos los días. Y que por su gracia, por su misericordia somos salvos, no por mérito humano. Una vez usted está en Cristo, es distinto. El diablo no tiene potestad sobre usted. Está en Él, está confiando en Él. Usted tiene poder por medio de Cristo. ¿Cree esto usted, mi hermano? El diablo propone, pero ahora usted dispone. ¿Por qué? ¿Por su propia fuerza? Esto suena como, yo soy aquí el tremendo. No, es que no es usted. Es que ahora es Cristo en usted, el que vive en mí, decía Pablo. No es mi poder, no es mi fuerza. Yo sigo, yo no lo he logrado, no lo he alcanzado tal como yo quisiera, porque la meta es ser como Cristo, pero yo continúo constantemente, porque este poder que yo tengo ahora me ayuda a tener sabias decisiones, sabias y prudentes decisiones. De tal manera que lo que estamos diciendo aquí es que mientras más usted se aleja y de Dios y va detrás de sus deseos y su vanidad, ¿sabe lo que? Satanás va a ir también junto con usted. Y usted en su pecado, en su concupiscencia, va a desagradar a Dios, le va a desobedecer. Hermanos, o vivimos por el Espíritu, y así podremos entonces vencer la carne y no caer en pecado. O vivimos para la carne, diciendo que somos buenos creyentes y justificando nuestros pecados y cada día enlodándonos más en la suciedad del pecado, o nos sometemos totalmente a Cristo y a su palabra. Lo que la invitación acá es, mi hermano, es analizar nuestras vidas, no por lo que podamos decir los hombres, ni las ideologías, ni los pensamientos de los hombres, ni lo que yo crea, sino que todo lo que se diga, yo vaya y lo analice a través de la Escritura. Y repito lo que dije hace un momento, porque es necesario hacerlo. La confusión con los bereanos. No me hace repetir las mismas cosas, con tal de que se entienda. Estos bereanos no eran rebeldes, como nosotros a veces lo calificamos. A veces calificamos a estos bereanos que están allí. Vamos a ver qué es lo que va a decir este hoy. Dame escribir. Porque yo tengo que analizar eso que está diciendo ahí. No. Esos hombres veían a aquellos que estaban allí como, wow, está hablando de mi Dios, del Señor, qué glorioso, magnífico. Ahora yo voy a seguir analizando esto, voy a mi casa a seguir estudiando y ver todo lo que Él ha dicho. Y espero en el Señor de que no haya cometido algún error, que el Señor sea magnificado en este momento. Ese debe ser tu deseo al tú ir a analizar lo que aquí se está diciendo. Ese es el deseo de los bereanos. Me imagino que llevan a su casa, Señor, que todo esto ya ha sido verdad, porque fue una bendición para mi vida. Pero, Señor, si no fue, no es así. ¿No será que Él está siendo demasiado bueno con nosotros? ¿O hay algo más que yo debo de hacer y que debo someterme? ¿No será que la predicación estuvo muy benigna hoy y muy sencilla y yo, wow, me sentí en el cielo, pero hay algo más que no se dijo? No era para ir y atacar a aquella persona, sino dar gracias a Dios por el siervo que estaba ahí. En una ocasión, y gracias a que el hermano que predicó de esto está aquí hoy con nosotros, por casualidad, no es casualidad, cuando él predicó sobre la importancia de escuchar al que está parado en este púlpito y de tenerlo en alta estima. Si usted viene con un espíritu de, ahí viene, no sé por qué no predica fulano mejor, estamos cansados de escuchar, usted no está bien. ¿Sabe que a quien usted desobedece con eso es a Dios? Directamente. Porque Dios tiene control de lo que está pasando acá. La responsabilidad es el que está aquí, pero es su responsabilidad decir, Señor, ahí en oración, que esto sea de bendición, que sea tu palabra, Señor, porque aquí ponemos tu fe en ti, no en los hombres, eres tú. O sea, aquí está hablando alguien que Dios permitió que hablara. Pero es creerle a Dios. ¿Significa eso que no podemos fallar los predicadores? ¿Que vamos a ser nosotros inmunes a fallas? No, nunca ha pasado. No va a pasar. Pero poner nuestra confianza en Dios, en que Dios está utilizando a alguien para mi edificación, es lo que va a edificar mi alma. Mientras tenga esas actitudes negativas y llenas de mirar, porque yo soy como de Berea, yo estoy aquí, eso no es así, no, déjame ver. Vigilante. Eso no es el verso. Eso está mal. Raya. Por aquí, oh, se equivoca. Ah, cuando se equivocan en un verso, porque eso pasa. ¿Cuál predicador no se ha equivocado con un verso? Dice otro y es otro. Me mencionan el primero que no lo haya pasado. Y usted dice, ah, se falló. Esto falla. Y se gozan. Cuidado con tu corazón. Porque tu corazón debería ser benigno. Es como decir, oh, hermano, se equivocó. Señor, que esto no sea de daño, que esto sea para bien, permite que sea de bendición por encima de todo. Qué glorioso, ¿no? Tú preocupado ahí abajo, de esa manera. Eso es andar en el Espíritu, vivir para Dios, vivir que este servicio sea glorioso delante de su presencia, y yo quiero ser uno de los que está fomentando eso, que esto sea para gloria de Dios, no para perjuicio de los demás. Y para mi propia vanidad y gloria. O vivimos por el Espíritu o vivimos para la carne.
Por eso que Gálatas 5:24 dice, y no puedo dejar de mencionar ese versículo, cuando dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos.
La han crucificado. Juntamente con Cristo, ahí está mi carne. Yo no soy bueno. Mi carne es débil. Necesito de aquella cruz. Necesito del Cordero de Dios. Y sin Él no puedo vivir. No por mí. Aléjame de mí mismo, Señor, y acércame más a ti. Cuando es Cristo el que controla nuestras vidas y nos va llevando, y nos va llevando, porque yo pongo mi vista en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dijimos la semana pasada, mi vida comienza a funcionar y a dejarme vencer menos por el pecado.
Termino con esto. Recordemos que enfrentar nuestro orgullo siempre será muestra de humildad ante Dios, pero también ante los hombres. Pero nunca lo hagas porque tú estás haciendo un esfuerzo para parecer humilde. Saben que para la humildad no se hace esfuerzo. Es simplemente escuchar la voz de Dios y dejar que Él te guíe. Y eso solo va a decir qué tan humilde eres. Ser humilde no es decir y bajar la cabeza y andar, no, porque yo soy humilde, yo no hablo con nadie, no molesto, no. A veces el más humilde puede ser el más revoltoso que tú ves en la iglesia. Es increíble cómo esto funciona. El más fuerte, el temperamento más fuerte, y es el más humilde. ¿Qué entendemos nosotros por humildad? Oh, aquel que, ¡pah!, le dieron un golpe y dice, ay, yo no le doy golpe a nadie, yo no. Golpéame otra vez, el más duro. No, ese no es el humilde. Él está haciendo todo eso porque Él quiere llenar una parte de su vanidad y ego y arrogancia de que eres humilde. Y quiere que todos los que están ahí lo vean. ¡Wow! Se dejó golpear. Ese sí es un hombre tremendo. Él está trabajando para eso. Ser humilde es realmente dejarse dirigir ante Dios. Que Él sea su guía. No yo, no mis actitudes que se vean aparentemente santas. Debemos preocuparnos por nuestra santidad, pero no por demostrar que somos santos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Debemos vivir en santidad. Debemos vivir completamente buscando la santidad de Dios, pero no debemos vivir para demostrar que somos santos, sino para decirle a Dios, ten misericordia de mí, porque yo quiero vivir para ti. No por mis propios méritos, sino por la fuerza de Cristo y el valor de Cristo. Su poder, no el mío. Si eso no se entiende, la Escritura no tiene otra explicación, porque desde que comienza, incluso desde el Génesis, comienza doblegando al ser humano. Doblegándolo, diciéndole, es Dios, no eres tú. Y el hombre continúa en esa batalla constantemente queriendo ser Dios. No es que yo soy Dios, yo puedo. Somos nuestros propios dioses. Y queremos tener la razón en todo lo que pensamos y hacemos. Ese es el problema. Hermano, cuando tú hablas y actúas, recuérdate que tú tienes alumnos. Tú tienes alumnos. No tienes que estar escuchándote directamente. Más personas de las que te imaginas están poniendo su confianza en ti y tú no te das cuenta. Y te miran y te observan. Y tú puedes ser un buen maestro. Tú puedes ser un buen maestro. Ayúdale a Dios. Pídele a Dios que nos ayude, que te ayude. Pídele a Dios que me ayude a mí. Que nos ayude a todos. La vida cristiana aquí no se trata de demostrar qué tan bueno yo soy. Sino de todo lo contrario. De decir qué tan malo yo soy. Y qué misericordioso es Cristo. Que se me ha mirado a mí. Esa es la vida cristiana. No se es creyente. No se es creyente hasta que yo no reconozco que por gracia soy salvo. Y eso tiene usted que pensarlo. Ninguna persona puede decir soy de Cristo hasta que él no reconoce que él es un perfecto y amante pecador. Amante del pecado.
que a partir de ahí sostiene una batalla entera, completa, porque Dios es su único guía y salvador. Y solamente Él es su poder.
Hermano, por eso dijimos al principio que la canción que habíamos cantado antes como introducción tenía realmente que ver con lo de hoy. Glorioso es nuestro Dios. Glorioso es nuestro Señor cuando podemos confiar en Él.